estamos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Mira, hoy en Poniendo las Calles vamos a hacer algo absolutamente precioso. Vamos a abrir una puerta que no se ve, pero que todos llevamos dentro, porque es una puerta que nos conecta directamente con quiénes fuimos, con quiénes somos. Así que prepárate, porque esta madrugada no viajamos por las calles, vamos a viajar por los siglos, y esto es maravilloso. Mira, para un paseo así solo podía acompañarnos a alguien que domina la historia como quien respira. Es todo un maestro, es un divulgador descomunal y es un amigo de esta casa. Es el catedrático José Luis Corral. Con él vamos a descubrir lo que secretos cuentan nuestros genes y por qué somos mucho más que nuestra propia historia. José Luis Corral, muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Qué emocionante lo que siempre nos cuentas, profesor, y cómo lo agradece la gente. Luego hay muchísimos comentarios porque la gente, bueno, todos aprendemos mucho.
Bueno, es lo que se trata, ¿no? Uno lleva ya muchos años trabajando, investigando, publicando libros, artículos de historia, novelas de historia, y me gusta mucho divulgar la historia porque creo que merecemos que nos cuenten bien, yo lo intento por lo menos, nuestra historia.
Desde luego que sí. Y ahora el ADN como protagonista, ¿no? Como, digamos, como una nueva fuente histórica. ¿Para qué sirve tanto el ADN? ¿Esto hará qué viene?
Bueno, puede ser que algunos de nuestros oyentes se pregunten qué es esto del ADN, esto va a ser un programa de ciencias. Bueno, es que los historiadores hemos utilizado habitualmente las fuentes clásicas, es decir, los textos, los documentos escritos, actas notariales, crónicas, documentos de todo tipo. Hemos utilizado también, evidentemente, los documentos arqueológicos, los restos que han quedado, las cerámicas, las monedas, los yacimientos arqueológicos. Pero desde hace 20 años aproximadamente a esta parte ha aparecido una fuente nueva para el estudio de la historia. Esa fuente es el ADN. Además, el ADN ocurre como con la arqueología, como los objetos materiales que no mienten. Otra cosa es que cómo los puede interpretar el historiador. Y desde, como digo, hace aproximadamente 20 años, quizá un poco menos, los historiadores necesitamos el ADN como fuente histórica. El ADN no es más que un registro genético que tenemos los seres humanos y que nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cuál ha sido nuestra evolución genética desde prácticamente que somos Homo sapiens.
Impresionante. Entonces, ¿podremos descubrir quiénes son nuestros principales ancestros o no vamos a poder llegar a eso?
Bueno, ya lo sabemos. Falta todavía muchos estudios, porque ya digo que 20 años es poco en una perspectiva histórica, pero se está avanzando cada vez más deprisa. El ADN es una técnica cara. Yo, por ejemplo, puedo ir a un archivo, cojo un documento y lo leo, lo transcribo y lo estudio, y eso es relativamente barato. Es el trabajo del historiador, un poco más, ¿no? Pero claro, el ADN necesita de unos laboratorios y unos procesos científicos que son relativamente caros, ¿no? Pero a pesar de todo, ya tenemos una secuencia y sabemos quiénes somos los españoles. Sabemos de dónde venimos. Nuestro ADN, más del 50%, es fundamentalmente un ADN indoeuropeo. Es decir, de aquellas poblaciones que llegaron a Europa Occidental, procedentes de Asia Central, allá por hace unos 3.500, 4.000 años, a 2.500 años antes de Cristo, y que es la base fundamental del ADN peninsular. Por tanto, los españoles somos fundamental. Ojo, igual que los ingleses y que más o menos la mitad de los franceses, ¿eh? Toda Europa Occidental somos genéticamente los mismos. Lo que pasa es que un escocés tiene la piel más clara que un andaluz o que un gallego o que un catalán, por una razón muy sencilla, climática. Porque los escoceses llevan en Escocia 4 o 5 mil años con un día de sol, como decía un amigo mío, catedrático de Edimburgo, un día de sol o ninguno al año. Y en Almería hay 3.000 horas de sol. Entonces, durante 3.000, 4.000 años, hemos generado una serie de melaninas, de productos que genera el propio cuerpo para que nuestra piel esté más protegida con el sol. Pero el ADN es prácticamente el mismo.
Impresionante. José Luis, realmente hay, claro, no sé si hay muchos antecedentes árabes entre los españoles, porque claro, si echamos la vista atrás, oye, a lo mejor si tiramos para atrás nos damos cuenta que tenemos descendencia árabe.
Pues mira, Carlos, te vas a sorprender. Porque tradicionalmente se ha dicho que los árabes invadieron España, la conquistaron, la ocuparon y se instalaron aquí. Bueno, pues no es verdad. No es verdad que vinieran muchos árabes. Los árabes evidentemente llegaron a España, conquistaron el reino visigodo y aquí estuvieron. Pero fueron unas élites minoritarias, muy minoritarias. Fíjate, tan minoritarias que árabes de Arabia, hablo de árabes de Arabia, ¿eh? El árabe es un contenido, tiene un contenido fundamentalmente étnico, de lugar, sí, de procedencia, no religioso. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes, evidentemente. No confundir lo musulmán con lo árabe, que a veces se confunde en demasía. Bueno, pues gentes procedentes de Arabia, de la península ibérica, del territorio originario de los árabes, llegaron poquísimos. Y prácticamente en la actualidad, de la población española del año 2000, 2025 ya, apenas hay nada de ADN árabe. Por tanto, nuestro origen genético no tiene nada, 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 o prácticamente nada, de árabe.
Madre mía, José Luis, lo que aprendemos contigo aquí en Poniendo las Calles. Quizá a lo mejor tenemos descendencia judía, ¿o no?
Un poquito, pero fíjate, es curioso, los árabes y los judíos genéticamente son los mismos. Esto les sabe muy mal a ambos, porque son enemigos ancestrales. Pero el pueblo semita, la raíz semita de árabes y de judíos es exactamente la misma. Es un pueblo prehistórico que habita en las tierras de Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, lo que hoy es el sur de Irak, la zona de Kufa, Basora, Bagdad incluso, y de allí emigran hacia Arabia y emigran hacia lo que hoy es Israel a lo largo del periodo ya histórico y protohistórico. Pero genéticamente, un árabe de Arabia y un judío, un semita, son los mismos. Un judío en el sentido étnico, en el sentido de hebreo, no de la religión. Son los mismos. Tienen la misma genética, es muy difícil diferenciarlos. Incluso en la lengua, que es muy importante en las transmisiones de estos pueblos, es muy, muy parecida. Es la misma, tiene la misma raíz. El hebreo tiene la misma raíz lingüística que el árabe. Se escriben distinto, tienen letras distintas, pero el origen es el mismo. Por tanto, no es que sean primos hermanos árabes y hebreos, es que son hermanos. Sí que hay algo de ADN semita en nuestro país, que es un pueblo muy endogámico, se casan entre ellos, apenas han tenido relaciones exteriores, salvo en el siglo XV, que hubieran conversos, y se casaron con españolas y demás, los judíos conversos, pero es verdad que hay algo muy poquito de ADN, en este caso semita, hebreo, en la península ibérica, pero es el de aquellos judíos que se convirtieron, los judíos conversos, y que se quedaron aquí después de la conversión y expulsión obligatoria de los reyes católicos. Hay muy poquito, pero muy, muy, muy poquito, apenas el 1%. Y es precedente, no de los árabes, sino precisamente de los hebreos, de aquellos judíos conversos.
¡Buah! ¡Qué pasada, José Luis! ¡Qué maravilla recordar o aprender todo esto que tiene mucho que ver con nuestros antepasados! Yo no sé en qué punto de España, José Luis, podamos decir que se concentra más ese ADN bereber, ese toque norteafricano que todavía llevamos algunos por dentro.
Pues mira, esto es interesantísimo, porque evidentemente hubo una invasión a partir del año 711, cuando los musulmanes desembarcan en el estrecho de Gibraltar, de gentes procedentes del otro lado del estrecho. Pero esas gentes procedentes del otro lado del estrecho eran minoritariamente árabes, como he dicho antes, ¿no? Muy poquitos árabes, y solo las élites dirigentes. En cambio, lo que sería la parte fundamental de los invasores, la parte mayoritaria, es decir, los soldados, hoy diríamos soldados rasos, ¿no?, eran bereberes, no eran árabes. Se habían convertido al Islam allá por la segunda mitad del siglo VII, durante la invasión y conquista musulmana del norte de África. Estos bereberes eran una población norteafricana, nada que ver desde el punto de vista étnico con los árabes. Eran bereberes. Hoy en día, bueno, los bereberes los llamamos así por el bárbar, que son bárbaros de época romana. Los árabes llamaban berber, bereberes, pero en realidad es el pueblo amazigh. Los bereberes son un pueblo amazigh, un pueblo de origen norteafricano que tiene muy poco que ver étnicamente con el pueblo árabe. Estos bereberes, que eran la punta de lanza del ejército musulmán, son los que se quedan en la península ibérica. Y hay algo de ADN bereber norteafricano en la península ibérica. Pero fíjate qué curioso. El mayor porcentaje de población de origen bereber en la península ibérica norteafricana no está en Andalucía, como podía presumirse, ¿no?
Sí.
Está en Galicia.
Anda.
Está en Galicia.
¿En Galicia?
Está en la desembocadura, concretamente, en Galicia y norte de Portugal. Exactamente en torno a la desembocadura del río Miño, que, como sabes, separa, en su último tramo, separa Portugal de España, Portugal sí, de Galicia. Ahí están los bereberes. Probablemente invasiones de carácter prehistórico que aún quedan, pero sobre todo los bereberes que llegaron con los musulmanes, siendo musulmanes ya, y que establecieron ahí una especie de marca defensiva hasta que los reyes de León llegaron y conquistaron Galicia. Bueno, pues una población residual bereber se quedó en esa zona y los descendientes de aquella población bereber norteafricana que estuvieron ahí instalados en el siglo VIII con una marca defensiva de Al-Ándalus frente a los cristianos del norte, frente al reino de León, son los que hoy viven buena parte, una parte importante, un torno a un 10-15% de la gente que hoy vive en el sur de Galicia y norte de Portugal. Fíjate qué curioso, ¿no? Es que la historia tiene unas cosas tremendas cuando se estudia con todo tipo de fuentes.
Fíjate, José Luis, que a mí me hace pensar, no sé si somos diferentes al resto del mundo, si somos los raritos del planeta.
Pues yo creo que no. La ventaja del ADN es que nos iguala a todos. Hay diferencias importantes físicas, evidentemente, entre un bosquimano del Kalahari y un sueco. Hay unas diferencias de color de piel, de estatura quizá, del color de los ojos, del color del pelo, pero somos los mismos. El 95% más, quizá el 99% de nuestro ADN es exactamente el mismo. Un aborigen australiano es el mismo que un alemán. Un alemán es el mismo que nosotros. Hay pequeñísimas variantes genéticas que son debidas, primero, a que los cromañón, nosotros, los sapiens, nos mezclamos con los neandertales. Los neandertales no desaparecieron del todo. Esa segunda humanidad no desaparecieron del todo. Algunos genes neandertales están en nosotros. Fundamentalmente en la gente que vive al norte del río Chad. Al norte, en el norte de África y en el resto del mundo. En cambio, en la parte central y sur de África hay menos, prácticamente no hay nada de ADN neandertal, pero es muy poquito, apenas el 5%. Pero el resto, el 99,99% de los genes son exactamente los mismos. Las diferencias que tenemos los españoles es por nuestro modo de alimentación, por nuestra historia, por el sol que tenemos aquí, evidentemente. Sí. Pero claro, aquí hace menos sol que en Abisinia. En Abisinia son negros. Claro. Pero es que en Abisinia hace mucho sol y necesitan tener la piel negra para resistir los rayos del sol. Ten en cuenta que cuando los sapiens salieron de África y se extendieron por todo el mundo hace unos 200.000 años, aunque hay distintas cronologías, eran negros. Los primeros sapiens, los hombres sapiens, el hombre de Cro-Magnon, el hombre sapiens, el Homo sapiens, era negro, de piel negra, porque la necesitaba en África. Conforme fueron extendiéndose por el mundo y llegaron a climas más cálidos o más fríos, evidentemente no hacía falta esa melanina en la piel. El cuerpo responde a este tipo de cuestiones. Y que sean más altos los holandeses que los españoles es cuestión de alimentación. Fíjate qué curioso. En el siglo XVI, cuando se hace el tallaje para, evidentemente, los uniformes, las armas, etcétera, para la batalla de Lepanto, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, claro, los españoles eran un poquito más altos que los holandeses. Anda. Y en cambio, a principios del siglo XX, los holandeses son unos 8 centímetros, ahora ya estamos casi a la par, ¿no? Los holandeses son casi igual de altos ahora que los españoles, un poquito más, pero casi igual. ¿Pero por qué los españoles han sido más bajitos en los últimos 300 años? Pues porque en España, desde prácticamente, y lo dice el Quijote, desde el siglo XVI hasta el siglo XX se ha comido poco y mal. Y porque los niños han trabajado en el campo desde los 10 años, eso te impide falta de proteínas, falta de crecimiento y creces menos. Pero es por eso, son cuestiones alimenticias, climáticas, nada más. Lo de las razas humanas es una engañifa que nos han metido algunos supremacistas que quieren diferenciarnos por el tamaño, por la raza, por el color de la piel o otras cuestiones. Pero es una cuestión puramente climática y de alimentación. Pero somos exactamente los mismos.
Qué bueno. Pues José Luis Corral, mil gracias por lo que nos enseñas en este programa de radio. No por nada, eres catedrático de Historia Medieval y eres un divulgador fantástico. Encima presumimos de que formes parte del equipo de este programa. Mil gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Vamos a contar genes. The power. un minuto de las 5 de la mañana, a un minuto de las 4 de las Islas Canarias. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de que las asociaciones de automovilistas en España resulta que están pidiendo que las plazas de aparcamiento sean más grandes porque los coches han aumentado de tamaño y nos vamos quedando un poquito pequeños. Así que, entre otras cosas, Motorman nos va a contar eso dentro de unos minutos. Por el momento...